de América.
ONG de Derechos Humanos cifra en 1.062 el total de presos políticos en Cuba.
Desde la isla alertan del número de casos de dengue en medio de la carencia de medicamentos.
Cuba está entre los 4 peores países del mundo en libertad educativa, según estudio universitario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte sobre la instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien este martes se reunió con miembros del Congreso.
La ONU vota nuevamente para llamar a un alto el fuego entre Israel y Hamás.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 12 de diciembre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pindas. Nuestra productora es Patricia Martínez, en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con noticias de Cuba.
La organización Prisoners Defenders ha dado a conocer los nuevos casos de presos políticos en la isla. Hasta el mes de noviembre, la cifra asciende a 1.062, tal como indica a Radio Martí su presidente Javier Larrondo.
13 nuevos presos políticos en noviembre en Cuba mantienen el total en 1.062 prisioneros políticos. 15 son los nuevos presos políticos al mes en Cuba, media de los últimos 6 meses, que es el promedio represivo constante desde 2022 debido a la creciente animadversión de la población con el régimen, que ha publicado a su vez una lista de supuestos agentes contrarrevolucionarios acusados de cometer actos de terrorismo en el exterior. Por otro lado, si bien han sido 13 los nuevos presos políticos de nuestra lista este mes, también han sido 13 los que han cumplido íntegramente sus sentencias, por lo que la lista refleja el número total de 1.062 prisioneros políticos, entre los cuales hay 34 menores, 30 varones y 4 hembras, y 121 mujeres. Los prisioneros políticos de nuestra lista se dividen en 826 convictos de conciencia, 205 condenados de conciencia y 31 casos de otros presos políticos.
Y mientras el gobierno de Cuba, lejos de resolver los problemas del pueblo, adopta una postura más represiva, según el análisis de un portavoz del partido Arco Progresista, precisamente desde Cuba. Los detalles con José Luis Ramos.
Se está haciendo más difícil para el gobierno cubano y sus instituciones lidiar con la compleja situación económica y social, aseguró el opositor Manuel Cuesta Morúa, portavoz del partido Arco Progresista.
No hay ningún vínculo ya, porque el vínculo mayor era la de que este era un Estado que proveía, un Estado protector, que te garantizaba mínimamente lo que tú necesitabas para el mes a través de la libreta de asesinato. Bueno, ¿y eso no existe? Ese es el ejemplo más claro de ese colapso que también se refleja en las otras instituciones. Fíjate que lo único y el vínculo fundamental que tiene el gobierno, yo no voy a decir el Estado para tratar de ser riguroso, pero que tiene el gobierno con la sociedad es represivo.
Sin tregua contra el pueblo, de acuerdo a Morúa.
Decreto para sancionarte, decreto para multarte, decreto para castigarte, decreto para cerrar. Si no haces tus transacciones comerciales a través de los mecanismos electrónicos, pues sanción para la empresa o para los comercios que se nieguen a hacer eso. Sanción y multa para los ciudadanos. Y ese es el vínculo fundamental. Fíjate que no hay otro vínculo. Ese es el vínculo fundamental que tiene el gobierno con el resto de la sociedad.
Actualmente el país está inmerso en una profunda crisis social y económica sin precedente que afecta de manera desproporcionada al pueblo cubano, según Morúa.
¿Qué funciona en la economía cubana? Yo reto a cualquiera que me diga qué funciona en la economía cubana, porque el turismo, que era el gran el factor que proveía de recursos, ¿sabes? El otro día emitió un reporte de que en un mes habían entrado acá solo 150 mil turistas, lo cual es un chiste. si uno mira para Dominicana, donde en un mes entran así mismo como que 1 millón de turistas, ¿no? Es una cosa que refleja exactamente lo que yo creo son las categorías con las que hay que analizar la realidad cubana, que van desde el colapso hasta la descomposición, uno por las instituciones, el otro por el tejido de la sociedad. Más allá de lo que la burocracia quiere reflejar y el discurso político quiere reflejar, y por supuesto la incompetencia del gobierno presa muy bien.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Aumenta la proliferación del dengue en Cuba y la campaña de prevención está desplomada por falta de recursos, según alertan residentes desde la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se disparan los casos de dengue en Cuba mientras que no se está fumigando por falta de combustible y persiste la acumulación de vertederos de basura y la escasez de medicamentos, alertaron residentes desde varias provincias de la isla. La situación es crítica en la comunidad rural de San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín, sin medicamentos y pasando el dengue en la casa y desabastecidos de alimentos, advierte Damaso Alberto Fernández.
Nuestra población tiene alrededor de 10.000 habitantes. Y un 30% está con el dengue, no se está fumigando nada por la falta de combustible.
En Pinar del Río han habilitado una sala en el hospital pediátrico Pepe Portilla para atender los casos de menores que están llegando con dengue, informa José Rolando Cázares.
Se han incrementado los casos de dengue y más en la parte de los niños, en la parte infantil. Una de las cosas que hemos estado denunciando constantemente, esta situación con respecto a los desechos sólidos en la ciudad, esta cantidad de basura lo que trae es roedores y mosquitos y es lo que provoca que hay una cantidad de personas enfermas con el dengue.
Lucinda González vive en el municipio de La Lisa, en la capital cubana, y nos cuenta que las precarias condiciones epidemiológicas propician la proliferación de vectores.
Detrás de un círculo infantil de aquí de La Lisa, la Edad de Oro, también hay tremendo basurero, vertedero, que eso lo que trae es mosquitos, ratas.
Desde Mayarí, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes señala que allí no se está fumigando ni se está haciendo el pesquisaje.
Hay una cantidad de dengue, eso es apoteósico, imagínate tú, sin medicamento.
En la ciudad de Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda explica que la falta de recursos lleva al incremento de los casos del dengue. No hay campaña de prevención.
Como no hay combustible, hay consecuencias muy grandes para la población en general, para la salud, la higienización. Ha traído consigo enfermedades, continúa el dengue, la leptospirosis.
Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey y comenta sobre el incremento de los casos del dengue.
Hay dengue, hay brotes de diarrea, hay muchas partes llenas en toda la ciudad. Hay charqueros, los vertederos, todo eso es mosquito. Pero entonces tampoco dicen lo que está pasando. En los hospitales no hay nada y en la farmacia mucho menos.
Y en la ciudad de Santa Clara también se complica ya la situación con el dengue, reporta Joel Espinosa Medrano.
En Santa Clara hay mucho dengue, está afectando muy fuerte a las personas mayores, le da mucho decaimiento, flojera, no hay medicamento para contrarrestar esta situación, en los niños también.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
También en la isla, activistas están advirtiendo que la pobreza, el desmoronamiento moral y la falta de información son caldos de cultivo para que aumenten las víctimas de grooming o engaño pederasta en la isla. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El engaño pederasta o grooming, que consiste en las maniobras de un adulto para establecer vínculos de supuesta amistad con un menor con la intención de luego explotarle sexualmente, es cada día mucho más común. Estas tretas se llevan a cabo por internet, a través de las redes sociales, salas de chat, juegos de video con interacción en línea y otras plataformas digitales.
Se ve agravado en Cuba por el hecho de que los padres no tienen conocimiento sobre este fenómeno, pero además el cubano promedio vive en una situación de supervivencia que le hace ocupar poco tiempo para la atención de sus hijos, la extrema pobreza, la añoranza que tienen niños y adolescentes, todos en general, sobre todo de cosas a veces superfluas, que si un teléfono, que si una recarga que los padres no pueden brindarle, y todo el debilitamiento del andamiaje moral de las personas.
Indicó el presidente de la Independiente Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, Rodríguez, con más de 40 años dedicados al magisterio.
Los medios no tratan los suficientes problemas, si es que lo tratan. También está la disfuncionalidad de las instituciones castristas y en particular la policía. Yo no conozco que haya campaña alguna en las escuelas cubanas sobre este fenómeno, no hay una alerta.
Entre 2021 y 2024, Cuba desarrolla la campaña Mídete, auspiciada por la UNICEF por la no violencia, en especial en el escenario digital. Hasta el momento no son visibles estadísticas oficiales que permitan evaluar cómo se comporta la violencia digital en el país.
Cuba, que es un país muy deteriorado moral, económicamente, que su tejido social está profundamente deteriorado, no puede enfrentar estos problemas con eficacia.
Detalló la especialista en temas de género, Ileana Álvarez.
Se hace necesario una concientización y el desarrollo de programas específicos para el abordaje de la seguridad en red.
Hace pocos días, un pastor de Wisconsin, Estados Unidos, Corey Hertel, fue condenado a 15 años de cárcel por delitos sexuales cometidos a través de Internet, en los que hay involucrados al menos dos niños de Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cuba, República Democrática del Congo, Etiopía y Arabia Saudí son los peores países del mundo en materia de libertad educativa, según una investigación de la Universidad CEU San Pablo. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Cuba es el único país latinoamericano ubicado en el Grupo 1, donde se encuentran los de menor valor promedio, de acuerdo con el estudio La Libertad de Educación en el Mundo. Gonzalo Sanz, profesor de la Universidad CEU San Pablo y autor principal de la investigación, dijo a Martín Noticias que esto se debe a la ausencia de centros educativos no gubernamentales.
No existe ninguna iniciativa privada o no gubernamental y, por tanto, esos son los países que están claramente a la cola, ¿no? Es un derecho de los padres que está reconocido en Naciones Unidas y, por lo tanto, el derecho que tienen los padres a dar a sus hijos la educación según sus convicciones, según su ideología, según sus religiones.
La investigación recuerda que la libertad de enseñanza es un pilar del derecho a la educación y está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, advierte de las consecuencias económicas y sociales para los países que, como Cuba, no asumen este modelo.
Lo que nos encontramos son que los países, a medida que van teniendo más libertad de educación, son países pues más desarrollados en lo económico, en lo cultural, mayor nivel de libertad de prensa, de libertad política, tienen incluso pues mayores niveles de felicidad o de satisfacción entre su población. Y lo que es quizás lo más novedoso del estudio es que estos países, a medida que van aumentando el nivel de libertad de educación, tienen también una mejor equidistribución de la renta.
El estudio asegura que Bélgica y Países Bajos son las naciones con mayor libertad educativa del mundo, mientras que Estados Unidos y España presentan una situación favorable. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Por su parte, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, condenó la persecución política contra la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández y otros disidentes. Igualmente, reiteró su compromiso con las libertades de expresión y de cátedra imprescindibles para el trabajo intelectual y académico. LASA, con sede en Pittsburgh, recuerda que López Hernández ha sido víctima de actos represivos por parte de la PNR y de la Seguridad del Estado, así como de la Fiscalía General, en franca violación de sus derechos humanos y ciudadanos.
El comunicado añade que la académica fue acusada del delito de desobediencia por el que fue puesta en reclusión domiciliaria desde el 14 de junio y finalmente condenada el 28 de noviembre a pagar una multa. La reacción de LASA ocurre a poco menos de un mes de que un grupo de sus miembros exigiera al Consejo Ejecutivo un pronunciamiento sobre el caso. 12 y 13 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden recibirá hoy en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky, quien en una visita relámpago intentará desbloquear un millonario paquete de ayuda militar. Héctor Contreras tiene los detalles.
Hoy se cumple la segunda jornada de la breve pero intensa visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la capital estadounidense. Su agenda está plagada de encuentros de alto nivel que incluyen una visita al Congreso estadounidense, donde hablará ante los legisladores con la intención de convencerlos para que aprueben un proyecto de ley de financiación suplementaria antes de que el Congreso cierre sus versiones el viernes, coincidiendo con el inicio de la pausa navideña. Después, el mandatario ucraniano se dirigirá hasta la Casa Blanca, donde se reunirá con el presidente Joe Biden. Tras asistir a la toma de posesión del presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Zelensky llegó el lunes a Washington, D.C., donde habló ante un grupo de militares y estudiantes de la Universidad de Defensa Nacional y aprovechó ese escenario para resaltar el valor de sus tropas y la importancia de la ayuda estadounidense a fin de alcanzar el objetivo de su nación.
Los ucranianos no se han rendido ni se rendirán. Sabemos qué hacer y puede contar con Ucrania y esperamos igualmente poder contar con usted.
Algunos especialistas consideran que la visita relámpago del presidente Zelensky a la capital estadounidense sería un esfuerzo de último minuto por parte de la administración Biden para convencer a los legisladores y lograr que aprueben un proyecto de ley de financiación suplementaria que superaría los 60 mil millones de dólares para Kiev. Este proyecto está ahora estancado en el Congreso y es que algunos legisladores republicanos rechazan darle luz verde a más ayuda para Ucrania hasta que el presidente Biden no se comprometa en ciertos asuntos migratorios, medidas que serían vitales para los intereses republicanos. En tanto, funcionarios gubernamentales han advertido que los fondos para Ucrania estarían a punto de terminarse, razón para una nueva partida presupuestal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos tomó medidas disciplinarias contra 15 de sus miembros, señalando que la falta de acción y control contribuyeron a las llamadas filtraciones de inteligencia de Discord que sacudieron a la comunidad de inteligencia del país. Jack Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de 21 años, fue arrestado en abril poco después de descubrirse filtraciones y enfrenta múltiples cargos por sustraer documentos de un entorno de trabajo seguro y luego de publicar la información o fotografías para un pequeño grupo en Discord, una plataforma de redes sociales popular entre los jugadores en línea.
En ese momento, un alto funcionario del Pentágono dijo que las filtraciones que revelaban información sobre la guerra de Rusia en Ucrania y sobre los aliados de Estados Unidos representaban un riesgo muy grave para la seguridad nacional. En un comunicado el lunes, la Fuerza Aérea dijo que el comandante de la unidad de Teixeira de la Guardia Nacional Aérea, el ala 102 de inteligencia, fue sustituido del mando. Otras 14 personas fueron sometidas a castigos no judiciales en virtud del Código Uniforme de la Justicia Militar de Estados Unidos.
Y el expediente contra el ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de proporcionar información a la inteligencia cubana, muestra detalles de la operación encubierta del FBI, pero observadores consultados por José Pernalete de La Voz de América estiman que más pruebas serán necesarias en este caso.
Tres encuentros fueron registrados durante la investigación encubierta contra Víctor Manuel Rocha. Un agente del FBI se hizo pasar por un emisario del gobierno de Cuba y acordó reuniones con el ex diplomático estadounidense en Brickell, la zona financiera de Miami desde 2022 a 2023. Según la acusación de la fiscalía, estas entrevistas fueron grabadas en video en un lugar público.
El FBI lo que hizo fue, basado en una sospecha, pusieron a un agente encubierto a pretender que era alguien del alto gobierno cubano para hablar con él y hablan cosas que pueden tener doble sentido.
Richard Díaz es abogado penalista y fue agente policial en operaciones encubiertas. Dijo a Voz de América que probablemente durante el proceso se amplíe el contexto de las pruebas para verificar los 15 cargos levantados hasta ahora, entre ellos conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero y defraudar a la nación.
Aquí si tú miras cuidadosamente te dice co-conspiradores desconocidos al gran jurado. Entonces, ok, entonces cuando define quiénes son esas personas, dicen miembros del gobierno castrista, pero no saben cuáles son.
En la acusación, las autoridades federales sostienen que Rocha expresaba simpatía por el gobierno de Cuba. Para el activista opositor cubano Ramón Saúl Sánchez, esa simpatía es motivo de alarma.
Nos impacta grandemente y decimos, ¿qué más hay detrás de esto? Este individuo debe haber establecido toda una red.
Se espera la audiencia en el Circuito Federal del Sur de Florida, en el que Rocha sea imputado formalmente por la fiscalía. Además, es probable que se haga solicitud de fianza.
12:19, tiempo de informaciones de América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, advierte que el Estado de Derecho de Guatemala está en grave riesgo ante la sucesiva instrumentalización del sistema de justicia para desconocer los resultados electorales que dieron la victoria al presidente electo Bernardo Arévalo. La organización alerta que las acciones emprendidas por el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, ponen en peligro los resultados de las elecciones y la transferencia del poder presidencial prevista para el 14 de enero. La resolución alerta a los Estados miembros de la OEA y a la comunidad internacional del inminente incumplimiento del orden constitucional en Guatemala debido a un abuso de poder por parte del Ministerio Público y a la instrumentalización del sistema penal, señala el organismo.
Por su parte, hoy Estados Unidos impuso restricciones de visado a casi 300 ciudadanos de Guatemala, entre ellos más de 100 legisladores. En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que apoya a quienes procuran salvaguardar la democracia en Guatemala y rechaza las acciones antidemocráticas en curso del Ministerio Público de Guatemala y otros actores maliciosos. Dijo además que las recientes órdenes de arresto contra trabajadores electorales y el esfuerzo de eliminar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo reflejan la clara intención del Ministerio Público de deslegitimar las elecciones libres de Guatemala.
Y en México, los flujos de personas migrantes siguen en alza. Cada vez son más las personas que se ubican en campamentos improvisados en las calles. Sara Paula informa.
México cierra el 2023 con albergues saturados de migrantes en el norte y sur del país, y en la capital se han instalado una docena de campamentos improvisados en 5 alcaldías donde al menos 3,000 personas viven en plena calle. Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante, advirtió que este año se rompieron varios récords en materia de flujos migratorios. Se incrementaron las solicitudes de refugio, la mayor cantidad de menores de edad y de deportaciones tanto de México hacia los países de Centroamérica como de Estados Unidos para México, con mucha gente varada en la frontera y con políticas cada vez más restrictivas. La situación ha provocado no solo que albergues de la sociedad civil se encuentren más allá de sus capacidades, sino la instalación de campamentos informales en distintas ciudades del país donde antes los migrantes no se quedaban.
Otra cosa importante es el gran aumento también en niñez migrante, mientras que en el resto del mundo la niñez migrante es el 15% del fenómeno, en las Américas ha crecido y hoy es el 25% del fenómeno migratorio, ¿no? Particularmente este año vimos mucha niñez migrante sola y mucha niñez migrante también acompañada, entonces, pero siendo parte de los contingentes con todos los riesgos que esto conlleva.
La especialista en migración dijo a La Voz de América que se requiere un modelo de atención mucho más humano e integral.
Y bueno, hay que ver cómo se le da seguimiento a lo instaurado aquí en México, en Chiapas, ¿no? Con la canciller, con el presidente, la visita de estos otros mandatarios y los compromisos que ahí se hicieron. Ojalá que se dé continuidad. El tráfico de seres humanos sigue siendo una de las actividades ilícitas que más recursos generan.
Y lo más importante de cara al 2024 es contar con un modelo seguro, ordenado, humano y productivo, en donde el sector privado tiene mucho que hacer dando empleo a los migrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Organismos internacionales reclaman una respuesta más contundente en las Américas a medida que se agudiza la crisis migratoria en la inhóspita selva del Darién. La noticia llega desde La Voz de América.
A medida que el número de personas refugiadas y migrantes que cruzan la selva del Darién alcanza cuotas sin precedentes y supera el 500,000, más del doble de los cruces del año pasado, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, advirtieron de una crisis humanitaria cada vez más profunda en las Américas y reclamaron la necesidad de implementar un enfoque regional integral basado en la cooperación y la solidaridad. Según apuntan las agencias de la ONU, el tapón del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá representa el epicentro de la crisis de desplazados y muestra la magnitud y complejidad de los movimientos de personas en el continente. De forma concreta, el Ministerio de Seguridad Pública del Gobierno de Panamá confirmó que 501.297 migrantes han pasado por la selva en lo que va del año, con más de 37.000 personas que cruzaron solo en el mes de noviembre. José Andrés Gallo, vocero de la OIM para las Américas, dijo a La Voz de América:
lamentamos todos los días las muertes de migrantes. Este año han muerto en las Américas 1.104 personas que hayamos registrado, pero es clarísimo que no logramos registrar todas las personas migrantes que mueren o desaparecen en.
ACNUR y la OIM señalaron que se necesita un enfoque mucho más amplio que tenga en cuenta la situación en los países de origen, tránsito y de destino. Esto implica, según los expertos, redoblar los esfuerzos para el abordaje de las causas que hacen que las personas se vayan de sus países en primer lugar, incluyendo una mayor inversión económica y el abordaje de la desigualdad, la falta de acceso a salud básica y educación, sin olvidar la situación de violencia y abuso a los derechos humanos. Sala de redacción, Voz de América.
Las 12 y 25 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos, internacionales, mejor dicho. La Asamblea General de Naciones Unidas debate hoy el alto el fuego inmediato sobre Gaza. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Aviones de combate y tanques israelíes continuaron atacando el sur de la franja de Gaza en otra jornada bélica, pese a los continuos reclamos de la comunidad internacional que exigen un alto el fuego inmediato. Desde la ONU denuncian que la distribución de asistencia humanitaria para los civiles gazatíes se ha visto obligada a detenerse debido a la falta de una zona de tránsito segura, dada la intensidad de los combates entre Israel y Hamas. Al mismo tiempo, el responsable de la oficina humanitaria de la ONU, Martin Griffiths, denunció que el ejército judío está llevando a cabo su ofensiva con la misma intensidad en el sur que en el norte, pese a que en esta zona se encuentra buena parte de los civiles que se vieron obligados a huir de los combates en el norte, y añadió:
la asistencia humanitaria no puede ser la solución completa. Todos tienen que ser parte del proceso. Es hora de que hagamos realidad sobre el terreno, no en mesas redondas.
Residentes de la ciudad fronteriza de Rafah aseguraron que los ataques sobre esta urbe, donde hace semanas el ejército israelí ordenó a la población dirigirse para ponerse a refugio, fueron de los más intensos en días. Abu Khalil, de 40 años, padre de 6 hijos, dijo a Reuters: por la noche no podemos dormir a causa de los bombardeos y por la mañana recorremos las calles buscando comida para los niños. No hay comida, lamentó este residente palestino. Paralelamente, el ejército judío asegura haber debilitado a Hamas y el ministro israelí de defensa, Yoav Gallant, aseguró que las tropas israelíes están tomando los últimos feudos de Hamas en la franja. En tanto, hoy la Asamblea General de la ONU debatirá y votará una resolución en la que solicita un alto el fuego humanitario en la franja y la liberación de los rehenes en manos de Hamas, en un texto muy parecido al que Estados Unidos vetó la semana pasada en el Consejo de Seguridad de la organización. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y los rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre en Israel y llevados a Gaza fueron drogados para mantenerlos dóciles y sufrieron abusos psicológicos y sexuales en cautividad. Así lo afirmó una especialista israelí el lunes. Más detalles con la agencia AFP.
Un especialista israelí informó el lunes que los rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre en Israel fueron drogados para mantenerlos dóciles y sufrieron abusos psicológicos y sexuales en cautividad. Te puedo decir que tenemos pruebas de abusos sexuales en niños, mujeres y hombres que regresaron de estar cautivos por Hamas. El Centro Médico Souraski de Tel Aviv recibió a 14 rehenes liberados por Hamas y algunos reportaron que fueron drogados con medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes. Hay personas que regresaron y nos dijeron que les habían dado medicamentos psiquiátricos, benzodiazepinas y otras drogas a niños en grandes dosis y con el tiempo, y que regresaron aquí drogados con esas drogas. Nos tomó tiempo para darnos cuenta de por qué los niños no se dormían. Sabemos que a una de las niñas le dieron ketamina durante algunas semanas. Es increíble que le hagan esto a un niño. Otros antiguos rehenes afirmaron haber sido atormentados psicológicamente por sus captores. Los niños fueron separados de sus familias y obligados a ver videos brutales, y otra paciente aseguró que ella y otros estuvieron en total oscuridad durante más de 4 días. La doctora afirma que se volvieron psicóticos y tuvieron alucinaciones. Algunos de los que regresaron declararon desde entonces tener pensamientos suicidas y siguen experimentando estados disociativos. Se calcula que la población israelí sufrirá trastorno de estrés postraumático. En Israel creemos que unas 400.000 personas, es decir, aproximadamente el 5% de la población de Israel, necesitará algún tipo de ayuda psicológica y psiquiátrica. Una tregua de una semana permitió la liberación de 105 rehenes retenidos en Gaza, a cambio de 240 presos palestinos en manos de Israel.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.